Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Mientras medio mundo se dedica a cazar Pokémon, en este rincón del planeta algunos han seguido queriendo poner nombres a los autores de un movimiento político cuyas consecuencias no se van a ver ahora, de momento, a lo mejor en el medio plazo, o tal vez nunca. Pero que si aparecen serán en el momento justo y necesario. Es como lo de los Pokémon. Aparecen cuando tienen que aparecer. Y no ni antes ni después. Los votos de los 10 nacionalistas sumándose al pacto PP y Ciudadanos en la elección de los dos vicepresidentes del Congreso, el del PP y de Ciudadanos, han aparecido de repente y en el momento menos esperado. Bien es cierto que antes los nacionalistas se abstuvieron decisivamente en la elección de Ana Pastor, que está pasando más inadvertido que esta irrupción de 10 a favor. No, es que se abstuvieron y dejaron pasar a Ana Pastor. Los 10 votos de los nacionalistas, según las cuentas más solventes, 5 del PNV, 4 de Convergencia y 1 de Coalición Canaria, son los Pokémon más buscados de la política española. Los votos nacionalistas son los Pokémon. Pero aquí, una vez desvelado el misterio anoche en La Linterna, lo hizo Rafael Hernando, lo que importa es a cambio de qué. Todo el mundo dice, ¿para qué es esto? ¿Esto cuándo? ¿Qué significa? Anoche, a eso de las 10:20, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, confirmó de qué partidos procedían los 10 votos que se habían añadido al acuerdo del PP con Ciudadanos.
Pues ha salido de aquellas formaciones que usted se puede imaginar y que en algunas cuestiones pues pueden estar más próximas al PP, aunque en otras pues evidentemente están a mucha distancia, ¿no? Pues evidentemente del PNV, de Convergencia y Unión y de Coalición Canaria.
Es decir, que los 10 votos han salido del PNV, de Coalición Canaria y de Convergencia.
Bueno, han sido decisiones individuales de diputados de esas formaciones políticas, pero vamos, es un acuerdo efectivamente puntual, que nada tiene que ver a ningún otro acuerdo de ningún otro tipo.
Ya lo han escuchado. Acuerdo puntual con los tres partidos nacionalistas. ¿Los resultados de ese acuerdo? Pues nos decía Hernando que, bueno, cuando lleguen los presupuestos, otras cuestiones. Pero antes tiene que haber gobierno y antes investidura. Por supuesto, el portavoz de Convergencia, o como se llame ahora el Partido Nacional Catalán, OMS, niega el acuerdo. Son declaraciones a la emisora catalana RACU que escuchamos con la correspondiente traducción.
Digamos que de aquí han construido algunos teorías políticas que son siderales. Una cosa de estas que no altera para nada, que no afecta para nada. Hay esta inquietud o estas ganas de chafardería que yo la entiendo, de hecho la comparto, que delante de una votación secreta estos 10 diputados a ver de dónde han salido, pero lo cierto es que aquí políticamente no se ha cambiado nada.
Niega el acuerdo, pero no puede negar que los votos fueron al cesto del PP y Ciudadanos. Por mucho que disguste a Ciudadanos, pero la vicepresidencia primera para Ignacio Prende de Ciudadanos no la sueltan. Y antes se abstuvieron en la votación decisiva entre Ana Pastor y Patxi López. Por cierto, que a Convergencia lo que le importa es el grupo parlamentario. Tener grupo parlamentario, que eso es dinero. Y aunque el foco está puesto en los 10 que se sumaron al pacto PP Ciudadanos, lo que importa también es esa abstención de todos los nacionalistas en la elección de Ana Pastor. El PNV ha entrado en la mesa del Senado, como contamos ayer. El PNV tiene su problema electoral entre octubre y noviembre en las elecciones autonómicas vascas, donde es muy posible que el PSOE y el PP le tengan que ayudar a mantener el poder frente a Podemos y Bildu. Y Convergencia. Lo de Convergencia es más urgente, porque necesita dinero. La subvención que acarrea el grupo parlamentario para pagar, por ejemplo, los gastos electorales. A saber, solo se cobra esa subvención por votos, por los electores que te han votado, si se tiene grupo propio. O si te vas al mixto, a eso se diluye. En el caso de Convergencia, estamos hablando de casi 1 millón de euros. Y se cobra para pagar el famoso mailing que manda el voto a casa, que es muy importante lo del mailing, te mandan el voto a casa y vas con el voto hecho. Y eso a los partidos les importa mucho. Y luego están los 350.000 euros anuales para el funcionamiento del grupo con asesores y demás. Es decir, que estamos ante un caso de supervivencia. Ahora hay que ver cómo traga, si es que traga, la mesa del Congreso para crear lo que puede crear, que no es un grupo parlamentario, sino una agrupación parlamentaria que tendría subvención, que no es un grupo, pero tendría voz propia también, que también interesa el asunto este de tener voz propia y no solamente Esquerra Republicana. En la mesa está Ciudadanos, que por supuesto se opone a pactos con nacionalistas e independentistas, que es en definitiva lo que ha ocurrido en las últimas horas, que los independentistas de Cataluña, de Convergencia, se han acercado al PP y también viceversa. Y están hablando de presupuestos y de dinero, no de la investidura, aunque eso lo veremos el día de la investidura. Porque con quien quiere hablar el PP de la investidura es con Ciudadanos, aunque ya veremos cuál es el papel de Ciudadanos al final. Hoy estaban, como se dice técnicamente, con el morro torcido los de Ciudadanos.
Villegas. Era algo tan extraordinario como un pacto del Partido Popular con los que dicen que quieren romper España, pues seguramente nosotros tendríamos que replantearnos la aspección técnica para volver otra vez al no. Lo normal es que los partidos constitucionalistas, los partidos que tenemos una misma visión del país, por lo menos en esos aspectos fundamentales, pues hablemos. Y hablemos del Partido Popular, con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Lo que no tiene mucho sentido es hablar de las políticas fundamentales del país con quien quiere romper el país. Creemos que es una contradicción que nosotros no entendemos.
Esto decía Villegas, que hablando de contradicciones, Ciudadanos hizo un pacto de gobierno con el PSOE, un partido que llegó a un acuerdo con Esquerra y con Convergencia para cederle senadores en el Senado. No tuvo luego después ningún problema Ciudadanos en negociar un acuerdo de gobierno con el PSOE, y que PSOE tomó la decisión que tomó en el Senado de prestarle senadores a Esquerra y a Convergencia, que significaban mucho dinero, porque ahora lo que está diciendo Ciudadanos es que nosotros no vamos a tolerar que un partido independentista coja dinero. Hace muy bien. Pero claro, el PSOE hizo lo mismo en la legislatura de diciembre y luego tuvo un acuerdo con Ciudadanos, con lo cual hay que medir mucho las palabras y los actos, y por supuesto recordar los actos de cada uno. Tienen la vicepresidencia primera del Congreso para Ignacio Prendes, que no la sueltan, ¿eh? El PP les prestó los mecanismos de votación. Tiene que haber una serie de préstamos para que salgan los cuatro vicepresidentes en el orden que está pactado. Pues el PP les prestó votos a los Ciudadanos para la vicepresidencia primera. Y luego el PP recibió los votos que le faltaban para la candidatura a su vicepresidenta tercera de los nacionalistas e independentistas. Con lo que todo es una cadena, aunque no se rocen, pero es una cadena. Con lo cual Ciudadanos está poniendo muy estupendo, pero de rebote le cayó la vicepresidencia primera. De rebote no, fruto de un pacto con el Partido Popular, que tuvo que buscar los votos para su vicepresidencia en otro sitio. Y luego Ciudadanos pactó con el PSOE en la anterior legislatura, después de que los socialistas llegaran a un enjuague con los independentistas en el Senado. Por cierto, que la ex portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha explotado en Twitter, ha hecho una explosión en Twitter, dirá usted por qué, contra el vicepresidente primero del Congreso, Ignacio Prendes, que es de Ciudadanos, que fue de los que saltaron de UPyD a Ciudadanos. Bueno, saltaron. En realidad le echaron. Le ha llamado corrupto, traidor, mentiroso y tránsfuga. Prendes saltó a Ciudadanos tras ser expulsado de UPyD porque se le ocurrió promover una candidatura conjunta con Ciudadanos, que ese fue el gran error de Rosa Díez, y por eso Rosa Díez está donde está y Prendes donde en la vicepresidencia primera del Congreso. Pero ha soltado ahí una de Rosa Díez, que sigue cazando Pokémons, aunque esté ya fuera de la política. ¿Cómo le gusta cazar Pokémon? Una cosa más para completar el panorama. El vicepresidente de la Generalitat, Junqueras, de Esquerra, se reúne mañana en Madrid con la vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santamaría. En Cataluña, el gobierno de la Generalitat pende del hilo de la CUP, de la extrema izquierda, y de la financiación del Estado por el otro lado, porque esa es otra. No sabemos si hay acuerdos o no del PP con los independentistas. Lo que sabemos es que durante el último año la financiación de la Generalitat la ha hecho el Estado, gobernado por el PP. Por cierto que para pagar las devoluciones de Hacienda, y esta es otra cuestión, otra noticia del día, a los pensionistas, que les toca devolver, porque los pensionistas hacen declaración de la renta y a algunos les toca devolver, pues el gobierno ha tirado de la hucha de las pensiones, ha sacado 1.000 millones, no hay en la Seguridad Social para este pago ordinario, como otros años, y hay que tirar de la reserva. Pero mientras tanto sigamos en funciones, que no hay ninguna prisa. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
El Parlamento Autonómico de Cataluña aplaza el debate sobre el proceso independentista.
No incluyen en el orden del día las conclusiones del proceso secesionista que busca una vía unilateral para la desconexión de España. Lo hace tras la última advertencia del Tribunal Constitucional.
El Estado cierra la caja del presupuesto para evitar la multa de Bruselas y cumplir con el déficit.
Aún así, la Autoridad Fiscal Independiente cree que se incumplirá el objetivo en torno a los 10.000 millones. Dudan de la recaudación y piden a la Administración Central y a la Seguridad Social un esfuerzo adicional.
Cuatro municipios de Madrid encabezan en la lista de mayor renta per cápita.
Son Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Majadahonda y Las Rozas. Le siguen Matadepera en Barcelona. La parte baja de la tabla, publicada por Hacienda, la ocupan localidades de Andalucía y Extremadura.
Un grupo murciano compra el edificio España en Madrid.
Por más de los 265 millones que el grupo chino Wanda pagó en 2014. Lo había puesto a la venta tras numerosos problemas con el ayuntamiento de la capital. La operación se cerrará después del verano.
Londres no empezará la salida de la Unión Europea antes de fin de año.
Así se lo ha trasladado la primera ministra británica esta tarde, Angela Merkel, en Berlín. La canciller alemana ha recordado a Theresa May que es el Reino Unido quien debe determinar qué relación quiere con la Unión Europea.
Turquía prohíbe salir del país a los profesores universitarios.
Es otra de las medidas adoptadas por el gobierno de Erdogan tras el fallido golpe de Estado. Además, aviones militares buscan en aguas griegas a dos buques de la Guardia Costera en manos de los golpistas.
El gobierno de Francia se salta el voto de la Asamblea para aprobar la reforma laboral.
Se trata de un mecanismo constitucional que abre la puerta a una moción de censura 24 horas después, aunque previsiblemente esto no va a ocurrir. Si es así, mañana por la tarde quedaría definitivamente aprobada.
Portugal rebaja un 15% varios peajes que comunican con España.
Entrará en vigor a partir del 1 de agosto. Afecta autopistas que pasan por las provincias de Orense, Salamanca, Zamora y Huelva.
España, segundo país con más detenciones de terroristas en 2015.
Con 187, solo superados por Francia. Según un informe de Europol, desde el año pasado se constata el crecimiento de la motivación yihadista frente a los atentados de inspiración separatista o antisistema.
Nuevo caso de violencia contra la mujer en Benicassim.
Un hombre de 40 años ha asesinado a su mujer y herido a sus dos hijos, ambos menores de edad. No tenía antecedentes ni orden de alejamiento. En lo que va de año, 26 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas.
Deportes, ciclismo, Chris Froome aumenta su ventaja en el Tour.
El británico ha vuelto a atacar y es un poco más líder de la general. La etapa de hoy se la ha llevado Ilnur Zakarin. En fútbol, Negredo se va al Middlesbrough y Borja Mayoral cedido al Wolfsburgo alemán.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, opiniones, a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Pues, por ejemplo, en nuestro muro de Facebook, donde somos La Linterna Cope. Si nos buscan en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope. Y tenemos también un número de teléfono para que nos hagan llegar sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Y una encuesta de cope.es, ¿cuál es? Javier Fernández Mar Domingo.
Si creen que el apoyo de Convergencia y PNV a Rajoy tiene los días contados. Creen que sí hasta ahora casi el 70% de los oyentes. Recuerden que pueden seguir votando en cope.es.
¿Y qué están diciendo los oyentes, Iván Alonso?
Pues hablan de si creen que el apoyo de Convergencia y PNV a Rajoy tiene los días contados. Alfonso asegura que le preocupa qué les va a dar a cambio a los separatistas. José Ramón cree que el acuerdo será hasta que les den lo que quieren. Exactamente, grupo propio. Y Marta sentencia. Y tan contados. Exactamente, ese apoyo acabó ayer mismo.
Pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana jueves las alertas por altas temperaturas serán de color amarillo, el riesgo ya no será extremo y afectará tan solo al este del país. Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía, Islas Baleares y Canarias. En general el ambiente será tranquilo con pocas nubes, salvo en el tercio norte y en Aragón, donde las lluvias podrán llegar en forma de tormenta. En cuanto al viento, soplará con fuerza en las Islas Canarias Occidentales.
En la Dirección General de Tráfico está Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora hay tráfico lento en la provincia de Barcelona, en las rondas. Van a encontrar dificultades en la B10 y en la B20. En dirección al Nudo Trinidad, lo peor. Hay tráfico lento también en Madrid en la salida por la A5 en Móstoles y en la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz. Y cuidado con un vehículo averiado en Ciudad Real, en la A4, en el kilómetro 208 en Valdepeñas. Circulando en sentido Cádiz, van a encontrar cortado un carril. Es lo más destacado.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com.
Y además confidencial.
A todos los que tienen dudas a la hora de llamar a Línea Directa, ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. Sí, es lo último de Línea Directa. ¿Alguna duda más? Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Quién dices que teme a Ana Pastor?
Los trabajadores del Congreso.
¿Por qué?
Pues, a ver, porque Ana Pastor tiene fama, y es verdad, además, de ser una mujer especialmente trabajadora y de alargar sus jornadas de trabajo hasta altas horas de la noche y a veces de la madrugada. Los que más asustados están, entre comillas, son los choferes de los vehículos oficiales del Congreso, porque se temen que sus jornadas laborales se van a alargar como consecuencia de eso, pues mucho más de lo habitual.
¿Sugieres que se trabajaba poco en el Congreso, acaso?
Yo no sugiero nada, yo digo lo que me han contado. Ya sugerir no sugiero, que cada uno entienda lo que quiera, es decir, pero es un hecho que
en fin, bueno, es un hecho que en los últimos 7 meses mucho no se ha trabajado.
No, mucho no se ha trabajado. Y es verdad también, porque la conocemos, que Ana Pastor es una persona que a veces toma muy en serio lo que hace y extiende mucho sus jornadas laborales, y esto tiene un poco alarmados a los señores choferes del Congreso de los Diputados, ¿no?
Pero Ana Pastor, ¿quién es? Porque te voy a decir una cosa, según la web de la Moncloa, la presidencia del Congreso está en manos de Pachi López.
Ya, pero pues eso
tendrá
que cambiarlo, ¿no? Digo yo, porque desde ayer ya no es Pachi López el presidente del Congreso.
Yo solo digo lo que digo. Es decir, si estamos hablando de Internet y de la velocidad de Internet y de la inmediatez y de todo esto, no puede ser que la web de la Moncloa esté hablando de que Pachi López es el presidente del Congreso.
Pues no, la verdad no debería.
La verdad,
no.
Queda muy regular. Bondadosamente, como es él, Juan Pablo habla de que está de vacaciones. Pues no se puede estar de vacaciones en Internet, mira por dónde.
No, sobre todo porque además en Internet las cosas te las puedes llevar, el trabajo te lo puedes llevar y hacerlo en un momentito
en el chiringuito, toque, ¿no? Con el chiringuito de la playa, verano, claro. ¿Eh? Voy a cambiar al presidente del Congreso en la web de las Cortes.
Oye, hay que, a ver, eso a mí me consta que...
Una sangría, por favor.
A quién le toca y hay gente para hacerlo allí. Claro, o sea, si no se ha hecho es porque no se ha querido.
A ver, runrunes después de lo de ayer, señores. Jauregui y Quevedo.
Vamos a ver.
Runrunes. Hay mucho runrun.
Yo detecto, sinceramente te digo, detecto un indudable optimismo, a pesar de que, como tú has dicho hoy, Ciudadanos estaba, como has dicho, que estaba de morros.
Con el morro torcido.
Con el morro torcido.
Técnicamente se dice así.
Pues estaba un poco con el morro torcido, sí. Pero yo creo que todo esto es de cara a la galería, tan cara a la galería como esas notas que están dando los del PNV y los de Convergencia diciendo que ellos han votado en blanco y esas cosas. Pues ellos habrán votado en blanco, pero
votaron
nosotros...
en blanco a Ana Pastor, que también es importante.
Ana Pastor, sí.
Sí, sí.
Dejaron paso al PP ahí y luego se sumaron a lo otro.
Estamos hablando de la vicepresidencia. Y ahí no votaron en blanco, obviamente.
No.
Primero porque a nosotros ya nos lo dijo, quien nos lo podía decir ayer, que fue Rafa Hernando.
Sí, gran repercusión de lo que nos dijo Rafa Hernando.
Pues claro, es que ha hablado claro. Y entonces, y segundo, porque alguien tuvo que votar. Y entonces, hombre, pues no. Yo sigo pensando que no nos deben tomar por tontos del todo, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer?
Que bien has cambiado la palabra.
¿Por qué? Porque ayer dije gilipollas, sí. Es verdad, tienes razón. Sí, me he cambiado.
Te vas moderando, Jauregui.
Pero
eres una reforma permanente.
Pero sí te digo que yo detecto de verdad un cierto clima de optimismo. Y no solamente estoy hablando del Partido Popular, Juan Pablo. Estoy hablando de un clima de optimismo generalizado. He hablado con gente de Ciudadanos hoy que no están con el morro torcido, como está el secretario general, y he hablado con gente del Partido Socialista, que, bueno, el Partido Socialista en el que hay montada. Esto necesitamos 3 linternas seguidas para contarlo.
Sobre todo porque todavía están digiriendo lo de ayer, sin haber entendido muy bien qué es lo que ha pasado, ¿no?
Sí, yo creo que el señor Hernando...
Hoy he hablado yo con un exministro del PSOE y le he notado, pesimista no. Sobre el futuro del PSOE, lo siguiente.
Sí, sí, eso es evidente.
Si hay una la derrota en el PSOE está empezando a calar en los huesos.
Yo te diría que he notado un cierto enfado en círculos próximos a Antonio Hernando, porque siempre le sacan a hacer un poco el ridículo, ¿no?
Sí.
Siempre sale, ayer, desde luego salió, oiga, ¿y esto qué ha pasado? No nos hemos enterado. Salió a demostrar que estaba fuera de juego. Otras veces le sacan también a decir que ya están casi a punto de llegar a un acuerdo con Podemos cuando no están a punto de llegar con Podemos. Y yo creo que, de verdad, en el Partido Socialista, lo digo una vez más, está habiendo una falta de liderazgo que a mí personalmente me preocupa mucho, porque el Partido Socialista es necesario. Pero me preocupa mucho, pero es que existe esa falta de liderazgo.
Es que lo mejor que les puede pasar
lo
ahora
diciendo los socialistas.
Es abstenerse, pasar a la oposición y recomponerse, que es lo que debería de hacer el PSOE en este momento.
Bueno,
pero
pues
para
sí,
eso...
en la oposición ya están.
No, ya, sí, pero para que haya oposición tiene que haber gobierno, esto lo hemos dicho siempre.
¿Sabéis lo que me decía hoy este ministro? Que para hacer toda esa reconversión falta nivel.
Claro, es que no lo, ahora mismo...
Que el PSOE antes no era esto.
Falta liderazgo, de momento.
Y nivel de formación y gente preparada, que falta nivel.
Hay gente muy buena en el PSOE.
Sí, pero
sí, pero no tiene, por ejemplo,
pero no se le nota.
Ahora mismo no hay el banquillo, pensando en una sustitución que yo creo que va a venir en breve, como decías tú ayer, y yo también lo creo, de Pedro Sánchez. En el PSOE no tienen banquillo, cosa que sí que tienen en el PP. Es decir, sí, ahora mismo,
pero yo lo digo,
no va a pasar, pero si hubiera que sustituir a Rajoy, hay banquillo de sobra.
Federico, yo esto de la sustitución de Pedro Sánchez lo digo sin datos, porque nadie está hablando en serio en eso, excepto algunos círculos en Andalucía, que están pensando en cómo dar el salto.
Sí.
Y algún enfadado en Madrid.
Pero yo creo que
pero
sí.
Poco más,
como el señor Carmona, por ejemplo.
Bueno, pero Carmona es...
Pero claro, eso significa lo que significa, nada
Carmona
más.
Carmona es una inmensa minoría.
Pero eso se tiene que producir necesariamente, porque todo no puede ser que Sánchez, después de con esta crisis de liderazgo y después de haber llevado al PSOE al peor resultado de su historia por segunda vez consecutiva, siga, no puede ser.
Lo dejamos ahí, mañana más información confidencial.
Déjame, de todas maneras, que te diga algo.
No me da tiempo, dime.
Algo que me ha dicho alguien muy
dime, corre.
Muy del PSOE. Pedro Sánchez ha sido el que ha reforzado a Mariano Rajoy.
Déjalo ahí, mañana más.
Muy del PSOE.
Mañana más, Jauregui, que te vaya bien, Fernando.
Bueno, que me vaya bien, y a ti también, hombre.
Adiós, Quevedo,
a todos,
Federico.
A todos.
Adiós,
incluso que a Quevedo, bien. Que le vaya
adiós,
bien.
Y también a Quevedo, claro, pues, por supuesto que sí. Enseguida el deporte, antes noticias de la cultura con Ramón García Pellegrini.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Que sigue investigando la talla barroca de San Miguel de la localidad salmantina de Peñaranda de Bracamonte, de la que les hablábamos ayer, y que volverá a ser restaurada tras el destrozo sufrido por una restauración de aficionado, un brochazo, un caso similar al Ecceomo de Borja.
Así lo aseguraba COPE hoy el párroco de Peñaranda de Bracamonte, de la iglesia de San Miguel Arcángel, que reconoce el error. Un pintor de brocha gorda se llevó esta talla a su casa para limpiarla y terminó destrozándola. Un profesional la va a restaurar bien ahora. Fernando García, declaraciones a nuestros compañeros de COPE Peñaranda.
Vamos a expensas de que se pueda hacer una verdadera restauración. Esto no quiere decir que hayamos descuidado el arte que hay dentro de nuestra parroquia. Se ha tratado de hacer el bien, pero a veces nos equivocamos con las actuaciones que hacemos.
Desde la Asociación de Conservadores de Castilla y León, María Luisa López, declaraciones a COPE.
Lo ha hecho lo que tenía que hacer. Lo que ha realizado esta persona, según parece en las fotografías, es aplicarle una capa de pintura por encima y un barniz, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la conservación, con la restauración.
La talla barroca de San Miguel se encuentra ahora en la sacristía de una ermita de Peñaranda, esperando allí una intervención digna que arregle esta chapuza estilo Ecceomo de Borja.
La reapertura del Museo Chillida Lecu de Hernani al alcance de la mano.
El gobierno vasco se muestra optimista sobre la reapertura de este museo, cerrado al público desde hace más de 5 años. El Ejecutivo vasco considera que las negociaciones con la familia del escultor fallecido hace casi 14 años pueden fructificar ahora, antes de que se termine la legislatura vasca en octubre próximo. Es el último tren para que se reabran las puertas de este gran museo, que cuenta con más de 40 obras de gran tamaño de Eduardo Chillida.
Más de 22 millones de euros de impacto económico en 3 años.
Es lo que va a generar la reciente declaración de los dólmenes de Antequera en Málaga como patrimonio de la humanidad hasta el año 19. El impacto económico será creciente y va a crear 250 puestos de trabajo. Se esperan 80.000 visitas.
Muere Gerry Marshall, director de la película Pretty Woman.
Hizo de Julia Roberts la nueva novia de América con este cuento de hadas, comedia romántica sobre una prostituta y un hombre de negocios. Marshall ha fallecido en California a los 81 años de una pulmonía. Además de Pretty Woman, Marshall dirigió Novia a la fuga, también con Julia Roberts y Richard Gere, y Frankie y Johnny con Al Pacino. También fue autor de 14 series de televisión.
Noticia de un premio del escritor y columnista italiano Claudio Magris, premio Cerecedo de la Asociación de Periodistas Europeos.
El jurado, presidido por el exministro de Cultura César Antonio Molina, ha destacado el europeísmo y la defensa de las libertades de Magris, autor de obras tan importantes como El Danubio y ganador de premios como El Príncipe de Asturias de las Letras hace 12 años.
El nuevo libro de Harry Potter se presentará en una librería de Oporto el próximo domingo 31 de julio.
Será la famosa y mágica librería Leyo de la ciudad portuguesa, donde la nueva aventura Harry Potter y el niño maldito tome carne de papel. Se trata del texto de la obra de teatro de Harry Potter, escrita por J.K. Rowling y Jack Thorne. La acción se sitúa ahora 19 años después del final de la séptima y última novela Harry Potter y las Reliquias de la Muerte.
el Teatro Real baja el telón de la temporada.
Broche de oro con la Compañía Nacional de Danza, que estrena un nuevo y ecléctico montaje que mezcla estilos. Isco Jiménez.
La música de Chopin teñirá la coreografía de Jerome Robbins en In the Night, la vertiente más neoclásica con la que abre la compañía. En las Antípodas, Anhelos y Tormentos, en homenaje al compositor Enrique Granados, barre hasta la danza más contemporánea para acabar con el clásico más académico. Será Raimonda, con coreografía del director de la compañía, José Carlos Martínez, sobre el original de Petipa.
Es un poco una síntesis de todo el trabajo que hemos hecho durante estos 5 años. Es un programa muy ecléctico. Tocamos, como digamos, todos los palos que puede tocar la compañía nacional a día de hoy.
La compañía se estrena además con las coreografías de Uwe Scholz en su lado más poético y romántico a través del piano. Crecer en producciones clásicas o recuperar al coreógrafo Nacho Duato son nuevas metas que se marca su director, que acaba de renovar por 3 años más al frente de la compañía.
Queen se une a los músicos que rechazan que el ya candidato republicano Donald Trump utilice su música.
Los famosos acordes que estamos escuchando, We Are the Champions, sonaron a todo trapo ayer en la convención del Partido Republicano, mientras Trump subía al escenario, algo que ha disgustado mucho a la banda británica. No es de extrañar. Su guitarrista Brian May le había pedido en junio al ya aspirante republicano a la Casa Blanca que dejara en paz la música de Queen, como ya habían hecho los Rolling o Adele.
San Sebastián con jazz.
Esta noche arranca el Festival de Jazz Donostierra en su 51 edición, con la presencia, entre otros, de Diana Krall.
Tenemos un mensaje de Berti con Belén.
¿Quieres ahorrar en tu seguro de coche o garomoto, Juan Pablo? Pues con la nueva tarifa web de Berti, más fácil imposible. Solo tienes que entrar en su web y calcular tu seguro de coche o garomoto. Sí, has oído bien. Solo con calcular online tu seguro te aplican una tarifa especial. ¿Que por qué lo hacen? Muy fácil, porque al ser digitales supone menos costes para ellos y entonces pueden darte un mejor precio a ti. Eso es lo que yo llamo utilizar la cabeza. Hazlo tú también y ahorra con la tarifa web de Berti.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.